Muy buenas tardes. 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. Escasez y problemas para los pequeños negocios privados es el resultado del tope de los precios de la carne de puerco en Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de pequeños productores y compradores.
El límite de precios a la carne de puerco ha eliminado las ganancias de los pequeños productores privados y a la vez desencadenado la escasez de ese alimento primordial en la mesa de los cubanos.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay.
Señaló René Fernández Quiroga, quien reside en Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey.
La comida de cerdo está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Por ello, los criadores tienen que comprarla en el mercado informal a muy altos precios.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 de nacido, eso vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida o la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevar los 100 libras?
Se quejó Confesor Verdecia desde Mayarí.
Es mayor la inversión que el dinero que usted recoge a la hora de usted vender la libra de carne.
En otros casos, los precios del cerdo se han disparado sin que el tope sea efectivo.
Entonces la gente piensa a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, buscar otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
Tal como afirma Esteban Hernández, desde el pueblo artemiseño de Alquízar. Lo mismo en Santiago de Cuba, Pinar del Río o Matanzas. La medida de topar los precios obstruye los pequeños negocios y llevará a la larga al encarecimiento de los productos de primera necesidad, como han opinado expertos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En estos momentos, la temperatura en Camagüey es de 33 grados Celsius y pasamos a otras informaciones. La Unión Europea, UE por sus siglas, dijo este martes que el Tribunal Supremo de Venezuela actuó con motivación política al pedir levantar la inmunidad de 4 parlamentarios de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En un comunicado, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, destacó que la petición del Tribunal Supremo chavista supone otro ataque directo al único órgano elegido democráticamente en Venezuela. Mogherini explicó que hasta ahora ya son 25 los legisladores que han sido acusados en procesos defectuosos y despojados de su inmunidad otorgada constitucionalmente. Y Rusia anuló la evacuación temporal prevista hoy miércoles en el poblado de Nionoxa, en el noroeste del país, notificaron las autoridades locales mediante el Ministerio de Defensa. Las autoridades locales habían pedido ayer a los habitantes de Nionoxa, cerca de donde estalló un misil de crucero de propulsión nuclear, abandonar su poblado para que militares pudieran llevar a cabo unas labores en la zona. En el accidente murieron 5 ingenieros de la Agencia Atómica de Rusia que trabajaban en el proyecto y los niveles de radiación aumentaron a unos 20 kilómetros de la localidad rusa. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. En Ventana a Miami les vamos a hablar de un libro que ha sido lanzado en premier aquí en Miami y que tiene que ver con el pasatiempo nacional de los Estados Unidos, que es a la misma vez el deporte nacional de Cuba. El béisbol, la pelota amateur, la pelota profesional. Tiene que ver con la historia de cómo nació el exilio cubano y cómo el exilio cubano, una de sus prioridades fue que los niños exilados jugaran pelota, béisbol, bajo la bandera de Cuba. Y eso es realmente interesante. Pero más interesante es que el béisbol se jugaba aquí, en esta área, antes que Miami fuera una ciudad. Tenemos con nosotros a Bárbara Cabrera. Y Bárbara Cabrera tiene un apellido que es sinónimo de pelota profesional. Su papá, Emilio Cabrera, fue jugador profesional de pelota, pero además de eso, fue el pionero de los comentaristas deportivos en Miami después de que el régimen de Castro expulsó a todos los cubanos de la isla que hoy están en Miami. Pero Emilio Cabrera fundó Los Cubanitos. Y vamos a hablar de muchas cosas con Bárbara Cabrera. Bienvenida, Bárbara. Tú sabes que yo te conocí a ti cuando tú eras una niña y eso me hace sentir un poco viejo, pero
muchas gracias, Tomás, es un placer
pero
estar aquí.
Definitivamente yo conocí a tu papá, trabajé con tu papá, quise mucho a tu papá y sé que él quería a muchos compañeros de la radio que estaban en ese momento, pues, iniciando la radio en Miami, porque tu papá inició la radio en español en Miami con los deportes, porque él solamente hablaba de deporte. No le preguntaras de otra cosa, hablaba de deporte.
Efectivamente, fue comentarista deportivo de la WFAB.
De la WFAB, la fabulosa. Primero vamos a hablar de Emilio Cabrera, porque después queremos hablar del libro y cómo tú escribiste ese libro junto con tu esposo, que es el coautor de ese libro. Háblame de Emilio Cabrera, su vida en Cuba. ¿Qué es lo que podemos recordar de su vida en Cuba?
Muchas gracias, Tomás. Mi papá, Emilio Cabrera, comenzó a jugar béisbol en el 1943 hasta el 1958. Jugaba el año entero, en realidad. Jugaba en el invierno en Cuba y en la primavera y en el verano en los Estados Unidos. También sirvió como manager del equipo del Almendares y de Cienfuegos.
Él era catcher.
Él era receptor, efectivamente.
Sí, receptor.
Y estuvo con varios equipos, el Almendares, el Cienfuegos, Habana, Marianao y Matanzas. Y en el año 56 y 57 reemplazó a Connie Marrero. Los dueños del equipo le confiaron la dirección del conjunto azul de Almendares a mi papá en ese año.
Tú sabes que mi familia era almendarista.
Pues muy bien.
Sí, y yo se lo decía a Emilio Cabrera, que mi familia era almendarista. Y él, tu papá a veces tenía malas pulgas cuando hablaba de algo apasionado del deporte, se ponía así bravo hablando del deporte.
Sí, esa es una de las cosas, interesantemente, que antes de fallecer me dijo mi hija, lo único que yo hubiese cambiado de mí hubiese sido mi temperamento, porque eso me afectó mucho en mi carrera, a través de mi vida. y era una persona de mucha pasión, eso sí. Cuando quería a alguien, como los niños, los cubanitos, quería una persona como usted, era una persona muy fiel y siempre, siempre defendía a esa persona. Un hombre serio, un hombre muy inteligente. Siempre supo guiarme a mí, a mi hermano y a mi hermana. Pero sí, tenía sus malas pulgas.
Porque te digo esto porque, claro, yo salí de Cuba muy joven, pero aquí la gente decía, no, no, Emilio Cabrera se ponía bravo cuando le cantaban un strike que no era como era y se fajaba con el umpire o algo de eso.
Lo interesante de este libro, que es dedicado a mi papá y mi mamá, incluye el historial, más o menos, de mi papá, entre obviamente muchos de los peloteros que jugaron en las ligas menores en Cuba y en los Estados Unidos, como hizo mi papá. Y cuando yo estaba estudiando, mirando la información de los años 40 y 50, una de las cosas que fue fascinante para mí, que yo nunca supe, porque hasta yo haciendo el libro aprendí en cantidad, fue que en aquel entonces los peloteros tendían hacer así, se peleaban con los umpayas, peleaban con el del otro equipo, eran muy allegados a los fanáticos, mucho obviamente más que hoy, pero sí, aprendí mucho, estaba mirando los artículos de los años 40, de los años 30, de los periódicos, y tenía unas cuantas notas de que mi papá lo suspendían constantemente del equipo, lo suspendían por dos o tres juegos, por pelear. Y sí, eso lo vi a menudo. No hablamos mucho de eso en el libro porque se sabía, repito, no quería que luciera como mi papá era el único que hacía eso.
Que se ponían bravos todos.
Todo, y peleaban.
Pero la gente recordaba a Emilio Cabrera porque, sí. Bueno, decían, oye, cuando a Emilio Cabrera le cantaban un strike, que él pensaba que no era strike, se fajaba con el umpire, entonces lo botaban de juego.
Lamentablemente tienes razón. A través de los años, las personas que se allegadas a mí o no allegadas a mí me decían, tu papá era el hombre ese que siempre estaba peleando. Y eso fue, repito, una de las cosas que él no hubiese querido.
Pero era un hombre dulce.
Sí, fue un gran, gran padre.
Porque... ese hombre amaba a los niños. Y yo quiero que tú me hables de los cubanitos. ¿Qué cosa fueron los cubanitos? ¿Y cómo a tu padre se le ocurrió que en un Miami que no tenía muchos cubanos, que la gente no tenía dinero, que la gente estaba limpiando piso, que había médicos que estaban recogiendo tomates, pues que había entonces la posibilidad de crear una multitud de equipos de niñitos con sus uniformes, sus guantes, sus bates, sus gorras? Háblanos de los cubanitos.
Sí, con mucho gusto. Eso siempre, esas clases de... eso siempre ha sido, siempre yo pensé que fue una labor de amor. Porque en esos tiempos aquí en Miami, obviamente, no, los padres de los niños estaban buscando trabajo, no sabían el idioma, aquí nadie hablaba el español. Y los padres de esos niños se sacrificaron de muchas formas. Y mi papá, obviamente, amando el béisbol, amando su patria, Cuba, él quiso que esos niños, al llegar aquí, no se malearan, no se tiraran para las calles a hacer cosas indebidas, cometer crímenes, etcétera. Y como amaba el béisbol y lo conocían por el béisbol, él quería hacer algo para proteger a esos niños. Y creó a los cubanitos en el año 1962. Y es más, una cosa que yo encontré estudiando, haciendo el estudio del libro... mi papá había escrito hasta un decálogo, como los 10 mandamientos del béisbol. Y si me permite, le voy a leer.
Sí, por favor.
Es fascinante.
Porque ese es una etapa del exilio cubano, Bárbara, que no conoce el pueblo de Cuba. E incluso el exilio se le ha olvidado. Porque los cubanitos llegaron a ser la locura de, sí, de aquí, del exilio al principio de la década de los 60 y de los 70.
Efectivamente, en un año llegaron a haber 500 muchachos. En el año 63 ya habían 500 muchachos y tenían que dividir las edades, las categorías, y subía y subía y subía, y eso hizo a mi papá muy feliz, y también con la ayuda de muchas personas que lo ayudaron económicamente, porque en aquel entonces teníamos la Miami Latin Association, uh-huh, donde estaba al frente el doctor Modesto Mora y otras personas que mi papá fue a ellos y le dijo, ¿cómo podemos ayudar a estos niños? Comprar los equipos, comprar los uniformes.
¿Sí, porque no había dinero?
Nada, no había un kilo. Y muchos de ellos, obviamente, dijeron, efectivamente, vamos a hacer esto. O sea, mi papá fue el creador y fue el motor. Pero hubieron personas como el doctor Modesto Mora y otras personas que ayudaron mucho para que los niños también pudieran tener sus equipos, sus uniformes, porque no tenían nada. Este decálogo que escribió, que compuso mi papá, era el decálogo del cubanito. Habían 10, como los 10 mandamientos.
Correcto.
El primero era honrar y amar a Dios. Segundo, honrar y amar a mi madre y a mi padre. Ay, además dice juro. Honrar y amar a mi patria, a Cuba. Ser un buen ciudadano, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Ser un buen estudiante, esforzándome en los estudios, respetando y queriendo a mis maestros y engrandeciendo la escuela a quien pertenezco. Ser un buen hijo, respetando, amando, obedeciendo y venerando a mi madre y a mi padre y a toda mi familia. Ser un buen amigo, tratando de ser justo a la hora de juzgar, sereno a la hora de dudar, inteligente a la hora de actuar, consecuente a la hora de censurar, amplio y alegre a la hora de congratular. Juro ser buen cristiano, ofreciendo ambas manos para la ayuda, el mayor esfuerzo para la caridad, el más dulce consuelo para el dolor y la más honda y sincera devoción en la fe y en la oración. Ser un buen cubano, luchando para lograr la libertad, la soberanía y la independencia de nuestra patria. Preparándome física e intelectualmente para la mejor y más rápida reconstrucción de nuestra patria a la hora del regreso, defendiendo hoy, mañana y siempre el himno, la bandera y la dignidad de nuestra patria. Eso es casi 8 o 9 de ellos.
Por eso tu papá le dolía a Cuba, tenía obsesión con Cuba.
Efectivamente.
Y le puso al equipo los cubanitos. Le pudo haber puesto los de Miami, los jugadores de Miami, porque estábamos en Miami, pero le puso los cubanitos. Y yo me recuerdo que tu papá incluso llegó a lograr que los cubanitos jugaran en el estadio de pelota.
Efectivamente.
Había miles de personas que fueron a ver a esos niños. Era increíble.
El estadio de Miami.
El estadio Bobby Maduro, que ya no existe, pero era el estadio donde jugaban, creo que los Yankees, los Orioles de Baltimore, etcétera. Ahí jugaron los cubanitos. Yo sé que tú eras muy niña, pero tú puedes hablar de eso.
Sí, cómo no. Ellos tenían, fíjese, las ligas, como les decía, las ligas crecieron tanto que se dividieron entre 24 equipos y 5 clasificaciones. Ya en el año 66... algunos de los equipos llevaban los nombres de las más populares ciudades, pueblos y distritos de Cuba. Algunos de los equipos se llamaban Batabanó, Cerro, Cienfuegos, Luyanó, La Ceiba, Buenavista, Miramar, Vedado. Eso es de los muchachitos de 8 a 12. Ya cuando él empezó a llevar a cabo las series mundiales, porque eran como series mundiales y series junior de muchachos más jóvenes en el estadio de Miami, siempre fue a un lleno total. Me acuerdo que en el año 69, si no me equivoco, cuando el hombre pisó la luna, esa noche estaban los cubanitos jugando en el terreno y mi papá estaba narrando el juego y habló, dice, el hombre acaba de pisar la luna y todo el mundo aplaudió, las personas tenían sus radiecitos, pero prefirieron estar ahí ese día en el
antes
estadio.
Antes que ver la televisión.
Correcto.
A mí, de verdad, aquí había una fanaticada con esos niños que jugaban tan ordenadamente, tan profesionalmente. Oye, llenar un estadio. Bueno, hoy los Marlins no llenan el estadio. ¿Te imaginas?
Yo creo que eso tenía que ver, muchas cosas tenían que ver con eso. Una de ellas, las personas que iban, los fanáticos, amaban en aquel entonces de verdad el béisbol, el deporte, porque ya en ese entonces muchas personas habían venido más aún de Cuba, claro, y amaban el béisbol. Y eran niños, eran muchachos de 8 a 14 años y llegaron hasta 17 y 18 años después. Pero era el amor al deporte, el amor a los niños, ver a los niños jugar como si fueran profesionales. Eso fue una de las cosas más lindas. Yo me acuerdo, tengo unos recuerdos muy bonitos. Y siempre fue a un lleno total. Y a veces estaba la lluvia ahí que iba a llover porque Miami Stadium no tenía el techo. Y estábamos siempre rezando, ay, Virgencita, por favor que no llueva, para que las personas no pudieran disfrutar del juego. Y fue una cosa increíble. ¿Cómo fue que sucedió? El amor al deporte, el amor a los niños y el esfuerzo tan fuerte de mi papá, la verdad, y las personas que lo ayudaron.
¿Qué pasa entonces con los cubanitos después de aquellos momentos de gloria?
Y en los momentos de gloria, para decirle, cada vez que jugaban en el estadio de Miami, siempre eran... ganaban el campeonato, siempre eran ganadores del campeonato. Llegó unos años, en el año 72, 71, que estaban jugando contra Venezuela, contra República Dominicana, Puerto Rico, y el equipo entonces se llamaba Miami, los cubanitos Miami. También ganaron el campeonato. El último juego que jugaron en el estadio de Miami, que ganaron el campeonato internacional, porque le llamaron Serie Mundial Internacional, fue en el año 77. Y fue con, bueno, hubieron en los cubanitos tantos muchachos que se destacaron. Uno de ellos ahora es el coach de tercera base de los Marlins, que es Freddy González. Uh-huh. Él jugó, yo me acuerdo, desde niño. Muchos muchachos, Luis Brandy, Eduardo El Gallo Rodríguez, que ahora es el director de los Boys Club acá en Miami. Muchos muchachos se destacaron, pero más que todo, y para mi orgullo y para el legado de mi papá, hay un joven, específicamente Belio Pérez, que me estaba hablando el otro día y me dijo, tu papá hizo una clase de labor que nos, en ese momento nos agrandeció, nos hizo sentir importante, nos dio algo donde pudimos sentirnos parte del deporte y ayudó a nuestros padres, porque al nosotros estar en el terreno, nuestros padres estaban un poquitico más relajados de que no tenían que estar buscando otras cosas para yo hacer o para formalearme. Pero Belio siempre, al igual que me han dicho muchos muchachos que han venido donde yo estoy, me han dicho lo que tu papá hizo para la comunidad, para nosotros, para los niños, nunca va a ser igualado. Lo digo modestamente porque me lo...
No, pero además yo soy testigo de que tu papá le imponía disciplina. Tenían que estudiar, esos muchachos tenían, sí, que estudiar. O sea, tu papá atendió a una generación que pudo haber salido mala, pero salió muy buena.
Efectivamente, y salvó muchas vidas, ayudó a muchos padres. Y más que todo, él quería ver que esos niños crecieran y fueran los adultos que en su mayoría hoy son personas trabajadoras, responsables, buenos padres, abuelos. Y yo hubiese querido que él hubiese sabido y entendido eso, porque no creo que él entendió la profundidad de lo que él hizo y el legado que él dejaba. Pero bueno, por lo menos lo sabemos.
Tu papá hizo también un semanario en el cual tú escribías también.
Efectivamente, él fundó y creó un periódico que en aquel momento, ahí está la portada, primera portada,
la prensa,
de septiembre de 1977, él quería siempre informar al público. Él no tenía entrenamiento de periodista, que yo sepa, pero comenzó el periódico porque era muy importante para él.
Bueno, él era un cronista deportivo realmente.
Correcto.
Era narrador, cronista, correcto, manejaba todos los deportes en la radio, etcétera. Pero bueno, sí, inició un semanario que por cierto, pues daba latigazo a los políticos.
¿Eh? Efectivamente, él, para él era necesario que la comunidad estuviera informada sobre no solamente lo que los políticos estaban haciendo, pero qué cosa estaba sucediendo en su comunidad. Si iban a edificar un edificio que no querían que estuviera ahí, para que el público, a través del periódico, tuvieran una voz y pudieran decir, no, espérate, yo no quiero que hagan eso, ¿a quién yo tengo que ir para pedir esto? Y para que se informaran. Y empezó inicialmente un periódico del área que se llama Westchester.
Sí, una comunidad, la prensa de Westchester.
Correcto, así comenzó. Entonces de ahí poco a poco el periódico creció y se llamó La Prensa de Miami, pero interesantemente siempre lo recordaban como Westchester, porque las personas con las cuales yo he hablado siempre me dicen, es el periódico de Westchester. Sí, y la verdad que fue un periódico muy informativo, no es por nada, pero mucho del trabajo que se hizo aquí, ni en aquel entonces Miami Herald lo hizo. Tengo que decirlo humildemente, porque yo trataba de ver objetivamente y yo decía, bueno, pero... Y un buen periódico para su tiempo, educativo para las personas, y creo que llenó un vacío en ese momento. Y estábamos tratando de no ser como otras publicaciones, porque cada uno tiene su estilo.
Pero tú dices estábamos. Y es que tú desde niña quisiste ser también escritora, periodista.
A mí el periodismo me encanta. A mí el periodismo que más me gusta y el cual me han dicho que soy más buena es el periodismo investigativo. Porque yo soy una persona curiosa y busco y busco y busco y no me doy por vencida hasta que yo no encuentre lo que estoy buscando. Y eso siempre me ha gustado. Pero cuando comencé a escribir en este periódico, me dio por entrevistar a los artistas. Y los artistas que entrevisté eran artistas muy grandes de Hollywood en aquel entonces, que estaba Sylvester Stallone con Rocky, un sinfín de artistas. Y para mí fue un privilegio hacerlo, pero llegué a Hollywood, hasta donde me estaban dando fiestas para agasajarme, como una periodista que venía como si yo hubiese escrito para New York Times.
Pero fuiste abre camino en eso. Yo quisiera comprometerte para seguir mañana en este programa de Ventana a Miami, porque precisamente esa investigación innata en Bárbara Cabrera era lo que la llevó junto a su esposo a escribir un libro realmente que se llama, y en inglés, pero la traducción al español quiere decir Pelota bajo las palmas, la historia de Miami y las ligas menores de pelota. Los años de 1892 a 1960. Señores, antes, en 1892 la ciudad de Miami no existía como tal. Y sin embargo, Bárbara y su esposo han hecho una investigación extraordinaria. Mañana continuamos con la escritora, la autora Bárbara Cabrera.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.